So, nuestro estudio expositivo de este libro, estamos en el capítulo 14, versículo 13. So, let's read. Vamos a leer. Esta es la palabra del Señor. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Eres paciente en instruirnos, en enseñarnos, en revelarnos quién eres, Señor. Perdónanos por ser lentos de aprender, lentos para obedecer, Señor. Danos fe, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, instrúyanos una vez más por medio de tu palabra y Espíritu Santo. Señor, deseamos ser buenos discípulos, Señor, verdaderos seguidores tuyos. Señor, gracias. Usa este siervo, estos labios pecaminosos, Señor, para predicar estas profundas y santas, benditas palabras, Señor. Pido esto en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y si se recuerdan, la semana pasada estábamos en el capítulo 14. Y para serles honestos, fue difícil predicar y preparar este sermón, ¿verdad? En el capítulo 14, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Es acerca de Juan el Bautista, este gran profeta. Y este pasaje, el autor Mateo describe cómo Juan fue, cómo lo mataron. Y en este pasaje describe todos los detalles, que fue decapitado. Y es ahí donde entonces nos lleva al pasaje de hoy. Al final de ese pasaje, en el versículo 12, dice, entonces llegaron sus discípulos, y vamos a empezar en el 11, y después de decapitarlo, fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Y ese fue el fin de Juan el Bautista. The end of John the Baptist is in verse 11 here. After his death, he was decapitated. And verse 11 says, his head was brought on a platter and given to the girl who carried it to her mother. So again, remember the things we looked at, some observations. One was just the depravity of man, right? Just the sinfulness, to what degrees a person can fall. Also, we saw the end of John the Baptist. This was a great man, the greatest prophet. Jesus himself said that he was the greatest man. And yet, here is the end of John the Baptist. But we see his faithfulness to the very end. And it brings to mind the passage in John where even John himself says that Christ, that he must increase and I must decrease. You see that? At the very end of his life, even being the greatest man, he simply was killed in prison, right? He was murdered. He was, again, his head was served on a platter, and you must think, you know, wow, how can this be? You know, this is the greatest man, and this is how his life ended.
La semana pasada vimos aquí que cómo murió Juan el Bautista, ¿verdad? Fue decapitado, le presentan la cabeza a esta joven. Fue algo tan asqueroso, tan pecaminoso, es lo que vemos. Y también vemos cómo la depravidad del hombre, pero también vemos que Jesús mismo dijo que este fue un gran hombre. Es más, que Jesús dijo, fue el hombre más grande, fue un gran profeta. Y así es como termina su vida. Y eso traía a mente para mí que a veces el evangelio o lo que se predica hoy día es de que los 12 pasos para lograr tu éxito, ¿verdad? Y todos los pasos para crecer, para aumentar, para exaltarse uno mismo, como si eso fuera la meta del cristianismo, y es totalmente lo opuesto. Sino que Juan mismo dijo, no es que yo aumente, no es que Cristo, es necesario que Él crezca. And that I would decrease, o mengue, que Él sea exaltado y no yo. Y hoy vivimos en un cristianismo donde es lo opuesto, ¿verdad? Donde nos quieren vender un evangelio donde nosotros somos exaltados y que a nosotros todo nos va a ir bien y vamos a terminar bien. Una cama de rosas, y no es así, no es el verdadero evangelio. Vemos aquí el hombre más grande, según Jesús, un gran hombre, Juan el Bautista, como el fin de su vida. Pero vemos que Dios es soberano. Este mismo Juan el Bautista, unos quizás dirían que fue un fracaso su final, pero en la soberanía de Dios, Juan el Bautista fue para gozarse en la presencia del Señor. John the Baptist goes to rejoice and to glorify God, to be with Him face to face. That is our reward. It's not how our life ends here. And that is not the gospel that everything is going to go well and the Lord is going to exalt us. No, we want Christ to be exalted in us. Queremos que Cristo sea exaltado, no nosotros. No importa lo que pase en la vida, no importa las circunstancias, no importa en cómo morimos, sino que el Señor sea exaltado en nuestras vidas. Amén. Ese debe de ser el deseo del cristiano. Vemos entonces, después de la muerte, versículo 12, dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y le dieron las nuevas o las noticias a Jesús. So verse 12, John's disciples come, they take his body, the corpse, and they bury it, and they tell Jesus the news. And this is Jesus' reaction in verse 13. When Jesus heard about it, he withdrew from the crowds, from the city. He withdrew from there, and by boat he got in to go to a place to be alone. You see that? So you see this affecting Jesus. You see this. He received the bad news of John the Baptist. Remember, he is God. He is the God-man. He feels pain. He is probably living to just pray to be with God the Father in spite of what's happened here. En versículo 13, entonces ahí es donde empezamos hoy para ver el contexto. Jesús, oyendo las noticias, se apartó de allí y en una barca a un lugar desierto y apartado. Es decir, se fue para estar a solas con Dios el Padre, ¿verdad? En recibir estas noticias, imagínese de cómo se sentía Jesús. Entonces, ese es el contexto. Vemos aquí Jesús estando, deseando un lugar, estar a solas, apartado. Desea un tiempo de oración, está siempre inundado en el ministerio, sanando a personas, ministrándolos, enseñando. Y aquí vemos un tiempo donde Él desea de apartarse, de estar a solas con Dios el Padre. So this is one time God is constantly ministering in Mark, the Gospel of Mark. We see the account there saying that they were so busy ministering that they didn't have time to eat. And on this occasion, He leaves by boat to be alone with God the Father in prayer. What happens? ¿Qué pasa aquí? Este es un pasaje bien familiar. Muchos conocen este pasaje, aún los incrédulos, ¿verdad? Conocen este pasaje, este milagro, pero espero que podamos a verlo una vez más a luz del Evangelio. This is a very famous passage in healing and a miracle, but I hope we can see it in the true light of the gospel. And so in verse 14, or he goes to be alone, verse 13, when the crowds heard this, they followed him on foot. So they're going along the shorelines. You see all of the sick following him, and it's a great multitude, thousands of people that are wanting to be with Jesus. They want to be healed. Versículo 13 dice, y cuando la gente oyó que Jesús se había apartado, le siguieron a pie desde las ciudades. Él va en un barco, la gente va alrededor, van a buscarle, ¿verdad? Están en necesidad. Hay muchos enfermos, saben que Jesús puede sanarlos y van para encontrarlo allí. Y en versículo 14, vemos aquí el primer principio que quiero que veamos en este pasaje, la primera observación o principio. We see one observation or principle here in verse 14. What does Jesus do when he sees the people? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando los ve? Les dice, estoy bien cansado. Regresen mañana. Todavía ni llego. Todavía la barca no llega a tierra y todavía están ahí. Ya llegan esperándolo para que los sane. En el Evangelio de Marcos dice que ni tenían tiempo para comer y Jesús todavía les ministraba. Vemos aquí que Jesús no los despide, no les dice que regresen mañana. He doesn't say, come back tomorrow, I'm tired, I'm trying to mourn the death of John the Baptist, physically, emotionally, spiritually. No importa, acaba de recibir la noticia de Juan el Bautista, no importa cómo esté emocionalmente. No, él ve más allá. Versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Y dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. It says that as he stepped ashore, he saw the huge multitude and he felt compassion for them and he healed the sick. And the first thing we see right here is that we need to see the crowds the way Jesus saw the crowds. Tenemos que ver las multitudes como Cristo vio las multitudes. We need to have the same compassion that Jesus had for the crowd, for the people. Primero aquí tenemos que tener la misma compasión que Jesús tuvo por la gente. Tenemos que tener esa misma compasión. Jesús sabía que todas estas personas no le iban a aceptar como rey. No iban a poner su fe en él como Señor de señores. No se iban a arrepentir. Y aún así, Jesús todavía tuvo compasión para sanarles, para ministrarles. Imagínense. Jesus knowing not all of these people are going to repent. Not all of them are going to believe in him. In other words, if you and I know that, we have a tendency to be like, they just want healing. I don't have time for them. No tengo tiempo para ellos. Si están realmente buscando al Señor y su palabra, ok, sí les doy tiempo, pero si no, no. Jesús, conociendo sus corazones, todavía demuestra compasión por estas personas. Es decir, hermanos, los resultados lo entregamos al Señor, ¿verdad? Cuando hay una necesidad alrededor de nosotros, familia o ¿verdad? Vecinos, donde estemos, que el Señor nos dé misericordia, ¿verdad? Para tener esa compasión con estas personas. Que al final del día, si ponen su fe en el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y si no, también en el proceso de demostrar compasión, el Señor nos está ministrando a nosotros, ¿verdad? Nos está demostrando, enseñando humildad. Estamos creciendo como siervos en buscar y hacer primeramente su voluntad. Yo sé que quizás usted, como yo, mi primera reacción es, ay, pastor, pero es que siempre estoy cansado. Pastor, I'm always tired. I'm always busy. And I know. We all are. Todos estamos ocupados. Todos estamos cansados. Todos tenemos schedules y agendas. Pero el Señor, ¿verdad?, nos llama a ministrar donde quiera que estemos, compartir su palabra, orar por la persona, ayudarles en sus necesidades físicas también. Aquí vemos Jesús sanando a los enfermos. He is healing the sick. And again, they're not all going to come to Christ. No todos van a llegar a Cristo. No todos pondrán su fe en Él. Entonces, esta es una área que debemos de orar, que el Señor nos dé compasión para personas. No sé usted, pero es bien fácil, ¿verdad?, de solo tener compasión para personas que son como nosotros, sea la misma raza, o tener compasión para las personas que tienen las mismas convicciones, o que sean creyentes. Pero aquí vemos a Jesús también teniendo compasión para los que no lo aceptarán, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude en esa área. Y una vez más, que quizás en demostrar esa compasión, ayudarles con esa necesidad, esa persona se va a acercar a Cristo. Esa persona, el Señor usa eso para salvarlos. Dios es soberano. Eso ya es cosa del Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es tener compasión y tratar de ayudar a los que están en necesidad. Seguimos en el pasaje. We continue in this passage. En verse 15, versículo 15 en adelante. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y quiero que vean este mismo historia y pasaje también es comentado en, también están los otros evangelios de Marcos, Lucas y Juan. Si van conmigo, vemos en, por ejemplo, para que lo vean brevemente, en Marcos capítulo 6, vemos el mismo pasaje. Mark chapter 6, verses 30 and following, you have the same passage. In Mark chapter 6, 34, we see here also the compassion. He gives us more description in Mark concerning that compassion. In verse 34, he says, so as he stepped ashore, he saw the huge crowds and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. Aquí nos da más información acerca de la compasión de Jesús por la multitud. Dice, salió Jesús en Marcos 6, 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es decir, él miraba una vez más, Jesús podía ver más allá y dice, son como ovejas descarriadas, necesitan un pastor, necesitan alguien que les guíe, es decir, el pastor de pastores, el Salvador. Dice, eran como ovejas que no tenían pastor. Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. También lo que vemos aquí en tener compasión con personas, y quizás usted pensó esto, ese es donde mi mente va luego, de cuando empezamos a ayudar a personas o ministerios de misericordia. Luego pensamos del extremo, de solo ayudarles con sus necesidades, solo comprarles zapatitos o comida, un plato de comida. Pero vemos aquí que Jesús sí los sanó, pero también les enseñaba. También era la palabra. He ministered to their physical needs, but also their spiritual needs. He's still teaching them. You see that? It is showing mercy and the ministry of the word. It is both. Normally, sometimes we want to divorce the two, right? We want to it's either just teach them the word and that's it, or just show them mercy but no word. And no, it's both. We see the balance in Jesus' ministry.
He escuchado pastores decir, no, pues, no debemos de andar, no tenemos ministerio de hot dog o galletitas, o eso, es decir, eso no importa, ayudar a la persona con comida o ayudarles de una manera física. Pero ese es ir a un extremo, eso es falso. Lo que vemos aquí es que Jesús ministra las necesidades de la persona, verdaderas necesidades, y también les está enseñando el Evangelio, la palabra. También vemos esto en Lucas. If you go to Luke chapter 6 or chapter 9, Lucas capítulo 9. Lucas 9:11, Luke 9:11. Y cuando la gente lo supo, le seguía, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. When the crowds found him, they followed him. He welcomed them. He spoke to them about the kingdom of God and cured those who needed healing. You see that? Hacía las dos cosas. Les ayudaba y también les predicaba, les enseñaba. Dice, les hablaba del reino de Dios. Both things. Again, un pretexto para no ayudar a las personas. He escuchado eso y una vez más, somos una iglesia reformada, pero entre las iglesias reformadas muchas veces vamos a un extremo al otro. Y he escuchado ese pretexto, no vamos a ayudar a las personas, no importa lo físico, solo lo espiritual, solo enseñarles doctrina, doctrina, doctrina. Well, Jesús hacía lo mismo, vamos a enseñar la doctrina, pero también si están muriendo de hambre, también les vamos a dar un plato de comida. Amén. Si necesitan ropa, si necesitan zapatos, ¿sabes? Les vamos a ayudar con eso. Pero también queremos que conozcan del reino de Dios, que conozcan a Jesucristo, el verdadero evangelio. You see that? It is both. It's both and. That's what we see in Christ's ministry. Y una vez más es que caemos en un error u otro. He visto organizaciones donde recolectaban miles de zapatitos para niños que llevaban para, creo que, otros países, ¿verdad? África y otros lugares, y enviaban zapatitos y entregamos tantos zapatitos. Y para mí eso me quería sacar el poco pelo que tenía. Y pensaba así, pero les compartieron el evangelio. Y no, solo se trataba de los zapatitos. Y yo entiendo eso y quiero ayudar con zapatitos, pero hermano, al final del día también es lo espiritual, es lo más importante, que conozcan las buenas nuevas de Jesucristo y tengan sus nuevos zapatitos Nike, ¿verdad? No Nike anymore, Adidas o algo, lo que sea. Ese es el balance de la iglesia. Compartimos, ayudamos, pero siempre compartiendo el evangelio de Jesucristo. Siguen el pasaje. Si van, también vamos a verlo. Si van a Juan capítulo 6, John chapter 6, we also see this passage. And this is where we get the most detail in John chapter 6. Juan capítulo 6, aquí tenemos mucho más detalle. Vemos que había necesidad de comer, ¿verdad? Que había una multitud, dice aquí, de 5,000 hombres. Entonces, es probable, dice, sin contar las mujeres o los niños, unos dicen que pudo haber hasta 25,000 personas. There could have been up to 25,000 people there. And so you see this crowd get there, and all of a sudden, they're going to have to eat. They need lodging, van a tener que comer. Y vemos algo interesante en Juan 6, porque dice en versículo 5, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es decir, Jesús ve la multitud llegar y él pone la pregunta a Felipe. Versículo 6 nos explica aún más. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Eso, entonces no fue al final de, tenemos más información aquí, no fue al final del día donde, oh no, ¿ahora qué vamos a hacer? De repente no habían pensado en comida, alimento, sino que Jesús ya sabía. Desde que vio la multitud, él sabía que se tenía que hacer algo y lo pone como prueba a Felipe. So we see Jesus, he plants the question with Philip. Verse 6, it explains that it was to test him. What are we to do with all of these people that are going to be hungry? How do we feed them? And in verse 7, versículo 7, 200 denarios de pan no bastaría para que para cada uno de ellos tomase un poco. So no tiene suficiente dinero para comprar comida para estas miles de personas. Verse 7, Philip answered, 200 denarii worth of bread wouldn't be enough for each of them to have a little. So one of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, there's a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they for so many? Versículo uno de los discípulos, Andrés, él dice, versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más, y dice, ¿qué es esto para tantos? Y unas más, no tenemos esos detalles en los otros evangelios, pero ven que la comida que tenía ni siquiera era de los discípulos, sino que encuentran un muchacho. Y unos dicen, o se cuentan la historia, que era un niño, ¿verdad? No sabemos su edad, pero vemos que era un muchacho, era un joven, y solo tenía 5 panes y 2 pececillos, dice en mi versión. Es decir, ni siquiera, no estoy pensando los big catfish o salmones, okay? Don't be thinking the big trout, right? Or the big catfish. Es el pececillos. When vemos eso, es probablemente así, ¿verdad? It's probably like this big. They only had 2 of them. Me recuerdo cuando íbamos al rancho en México y había un tanque, íbamos a pescar, ni siquiera con caña, nada más había un bote de plástico y con un hilo. Enrollamos el hilo y le amarramos una tuerca al final y le poníamos un anzuelo, ¿verdad? Y en el anzuelo no había tanto, le poníamos tortillas, hasta los peces se comían las tortillas. Le ponían una tortilla en el anzuelo y ahí lo tirábamos, esperábamos, me esperaba todo el día, me recuerdo, pescando. Remember in Mexico, that's the real fishing for you guys. Not with the fishing pole or anything like that. Just like an old plastic can. And I remember I would wait and wait. Y me recuerdo muchas veces ya en la tardecita que se movía el botecito y boom, agarraba un pescado. Yeah, woo, I got a fish. Y me recuerdo trayendo y peleando con ese pescado. I was fighting with that fish, reeling it in. Y cuando salía, nada más un pececillo, así como dice la escritura. About that big. Me recuerdo una vez lo llevé a la casa de mi tía y tía, mira, pesqué un pescado. Ok, déjeme lo preparo. Y lo preparó ahí para, éramos como 4 ahí, ese pececillo, los cortamos en 4. Creo que me tocó la cola o la cabeza, I don't remember, pero I was so excited. Well, imagínense, miles de personas aquí esperando, tienen hambre. Y dice, aquí hay 2 pececillos y 5 panes. There's only 5 loaves of bread and 2 fish. And the disciple says, he's like, what are we going to do with that? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y Jesús dice aquí, versículo 9, hacer recostar la gente. Have the people sit down. Es decir, y leemos ahí que preparen a la gente para recibir su cena. They're going to have a feast. Have them sit down. Prepárenlos y háganlos en grupo para que coman esta comida. Imagínense ellos pensando, pues, ¿qué van a comer? Aunque cortan los pedacitos de pan o peces, no es suficiente. There's not enough. But he does the miracle here. Versículo 11. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos
y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Vemos aquí que se empezó a multiplicar, cuando empiezan a repartir estos peces y el pan.
It starts to multiply. They have them sit down. They start giving out the bread and the fish. What do we see here? What do we see in this miracle?
¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando aquí en este pasaje? Primeramente, nos está enseñando que los recursos no quedan con nosotros, sino que los recursos están en Dios. Muchas veces pensamos que nosotros somos los que vamos a producir ese alimento, por decir. Aquí dice, cuando Jesús le dijo, bueno, ustedes dadles de comer. Es decir, es interesante cómo Jesús le responde a ellos, ustedes tienen hambre, entonces ustedes denles de comer.
You give them to eat. That's impossible. Es imposible. ¿Cómo es posible que ellos van a darles de comer?
They can't feed them. It's impossible. Y eso es lo que Jesús quiere que sepan. Que esté muy claro que es imposible que los discípulos le den de comer a esta multitud.
It's impossible for them to feed this crowd.
And that is exactly what he wants them to realize. Jesus wants us to realize that the resources are not in us. They're in him. Los recursos no están en nosotros, están en Él, están en Jesús. Jesús es quien va a multiplicar el pan. Jesús es quien va a multiplicar los peces. Él les va a dar de comer. Pero vemos algo interesante aquí. Vemos que partió el pan, dio gracias, demostrando que el milagro es de Dios el Padre para que dé testimonio que Jesús es el Mesías. He is the Messiah. He is giving thanks so that they're witness this miracle, that it was not the disciples, it was God himself that fed them.
Vemos aquí cómo les dio de comer. Partió el pan y Jesús pudo haberlo multiplicado y pudo haber empezado a repartir el pan y los peces, pero no lo hizo. Jesús no repartió ni siquiera ni un peso pan a una persona. Fueron los discípulos. Fueron los discípulos que repartieron el pan y los peces.
¿Qué es lo que vemos aquí? Jesús quiere ministrar a las personas por medio de nosotros. Los recursos no están en nosotros, pero el Señor nos ha escogido para, vamos a decir, distribuir estos recursos, el Evangelio. Jesús pudo haber declarado que el pan caiga del cielo. Así como en el Antiguo Testamento se pudo haber sentado y que el pan, los peces caigan allí delante de ellos para comer. Pero no lo hizo. Pidió que los discípulos repartieran el pan y los peces. Y así nosotros, hermanos, Dios ha decidido que usted y yo llevemos los recursos, llevemos el Evangelio a las personas. Ha decidido a usar su iglesia. El Señor puede salvar a personas desde el cielo, pero Él ha escogido que por medio de la iglesia se predique el Evangelio, se enseñe la palabra de Dios, se disipule, se comparte el Evangelio, el evangelismo. Estamos hablando de eso últimamente en la clase de adultos. El Señor nos ha llamado a ir y a ser discípulos de todas las naciones. ¿Dios es incapaz de hacerlo? No, Dios puede hacerlo, Él puede salvar a cualquier persona como Él decide. Pero Él ha decretado, Él nos envía a nosotros. Quiero que ustedes vayan, quiero que ustedes sean los instrumentos para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Es lo que vemos. Es como los discípulos, hermanos, estamos saliendo, estamos repartiendo el pan.
We are handing out the bread. The true bread of Jesus Christ, the gospel. He has invited us to go out and share the bread. It's a privilege, es un privilegio.
Imagínese el privilegio de los discípulos. Okay, Andrés, aquí está tu pececillo. Wow, okay, eso nada más nos queda uno. Y va y reparte el pececillo, un pan, regresa y hay otro. Okay, lo reparta y regresa y hay otro. Imagínense la bendición de haber sido parte de este milagro. It was a blessing for them to be a part of this miracle and hand out the bread and the fish and experience that with your own eyes, how God is multiplying and feeding. And you're allowed to carry that bread. Y tienes el privilegio de cargar, de llevar ese pan. Es lo mismo. El Señor nos ha dado el privilegio de llevar las nuevas nuevas, el pan de Jesucristo. El Evangelio, Jesús mismo. Solo Jesús es quien puede salvar a las personas. Recuerden, una vez los zapatitos, los hot dogs o comida o las galletitas. Hey, si va a repartir una galletita, hágalo para la gloria de Dios. Amén. Y comparte el Evangelio. No hay nada mal con eso. Vemos aquí cómo Dios usa a estos discípulos para ayudar a las personas en necesidad. Y recuerden, cuando lo hacemos sabiendo que solo Jesús puede ayudar, puede sanar lo más profundo de esa persona. No es la galletita, no es el hot dog, no es los zapatitos, que lo más profundo que va a satisfacer es Jesucristo. Jesus is the only one who can satisfy our deepest need. It's not like with them, the fish and the loaves. No, it's Jesus himself who can satisfy the deepest need of our lives. That's what we see in John 6. Vean aquí en Juan 6. Cuando dice en Juan capítulo 6, versículo 35. John 6, 35. Jesus is telling the crowd, está enseñando a las multitudes. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree no tendrá jamás. Tendrá sed jamás. Amén. Es lo que le está enseñando. Este milagro no solo es que le está dando pececillos y pan. No va más allá. Es para que vean que Él es el pan de vida. ¿Tú crees que esto te va a satisfacer? Imagínense. Unos comentaristas dicen, man, es probable que ese fue el mejor pan y pez de sus vidas. Olvídese de Red Lobster o de esos otros restaurantes. That doesn't compare to this bread that came from heaven. They're como maná y estos peces. Sin no corrompidos. Pero eso no fue el punto de este pasaje y del milagro. Sino que Jesús está demostrando, olvídese de eso. Yo soy el pan de vida. If you think that was good, I am the bread of life. He says, verse 35, I'm the bread of life. No one who comes to me will ever be hungry again. You'll be totally satisfied in me. No one who believes in me will ever be thirsty. He'll satisfy our thirst, our hunger. We'll be totally fulfilled in him, not in what the world offers. You see that? That is the essence of the gospel. La esencia del Evangelio es que Jesús es suficiente, que no necesitamos nada más. No estamos buscando que el Señor nos va a prometer una casa, que nos va a prometer salud o X cosa. No, nos promete que nos da a Él mismo, Jesús mismo. Y que Él nos promete, Él es suficiente, hermanos. Cuando escucho de estos falsos evangelios, eso es lo que me da tristeza porque siempre prometen cosas fuera de Cristo. Como si estas cosas son mejores de Cristo. El sueño americano es mejor que Cristo. Te va a dar esto y esto te va a satisfacer. Esto te va a llenar. Esto te va a llenar de gozo. Como si Cristo no lo haría. No, hermanos, Jesús es el pan de vida. He's the bread of life. He's all we need. We'll never be thirsty again. That's what he promises us. That is what this miracle is showing. Está demostrando que Jesús es el pan de vida quien nos puede satisfacer completamente. Véanos también en versículo 32. Y esta enseñanza, no tenemos tiempo para estudiarlo todo, pero vamos, creo que véanos parte de la enseñanza aquí. En el versículo 32 a 33, verse 32. Jesus said, I assure you, Moses didn't give you the bread from heaven, but my Father gives you the real bread from heaven. In other words, you thought that was good, that manna was good. That's only a shadow of what is to come, the true bread. Verse 33, for the bread of God is the one who comes down from heaven and gives his life to the world. You see, that is the true bread. That is what he's trying to teach them and show them. Versículo 32. De cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Una vez más, para ellos, Moisés era mayor. En el Antiguo Testamento, Abraham, estos eran hombres mayores, grandes, casi, es más, idolatrados por el pueblo judío. Y él está diciendo, ¿ustedes piensan que Moisés y el maná, ese pan, ese era? No. Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel, es decir, es Jesús, que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús está demostrando que Él es mayor que Moisés, es mayor que Abraham, es el verdadero pan. Hermanos, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, yo sé que hemos tenido unas pláticas, unos hermanos, y yo sé que normalmente cuando leemos el Antiguo Testamento y que Abraham le llamó que dejara su postrero, su familia y todo, y que tomar el paso de fe, y así nosotros tenemos que tomar un paso de fe, ¿verdad? Y el enfoque está en nosotros y lo que tenemos que hacer. O David cuando peleó contra Goliat, y ¿verdad? Con las cinco piedras y que tumbó, mató a este Goliat. Y así usted y yo tenemos que matar a los Goliats en nuestra vida, ¿verdad? Usted es como David, es más, nos predicas que somos mayor que David. Y tenemos que matar los Goliaths de la enfermedad, que la pobreza y tantos inventos de Goliaths. Hermano, usted no va a matar ningún pajarillo ahí. ¿Qué piensa que va a matar estas cosas? No. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, el persona mayor que Abraham es Jesús. El mayor que David es Jesucristo. Jesús más mata a los Goliaths, al verdadero Goliath, la muerte, el pecado, el cual nosotros somos incapaces, así como en este pasaje, no podemos hacer nada. Jesús es el quien viene, derrota Satanás, el pecado, nos da vida eterna. Es decir, en el Antiguo Testamento no debemos de buscarnos a nosotros en la historia. No, hermanos, busquen a Cristo en la historia. Especialmente en el Antiguo Testamento, busque a Cristo. Cristo es el héroe. Usted y yo no somos los héroes. We are not the heroes in the scripture. Jesus is the hero. Do not think that, again, I don't have time to translate all of that. Ask your parents. Well, we got to move on. Tenemos que seguir adelante. So we see here, Jesus is showing them he is greater than Moses. He is the true bread. He has shown he is the true bread from heaven. He goes on, and in this passage, we don't have time to go over all of it. Let's look at another part of it. Verse 53, versículo 53, en 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿De qué está hablando? ¿Verdad? Cuando él dice, yo soy el pan de vida. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe, verse 56, let me read some in English. The one who eats my flesh and drinks my blood lives in me and I in him. Just as the living Father sent me, I live because of the Father. So the one who feeds on me will live because of me. This is Jesus teaching to the multitude. Es lo que le están enseñando a las multitudes. Versículo 58, este es el pan que desciende del cielo. No como vosotros, padres, comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Whoever eats of this bread is not like the other bread. In this bread, in Christ, you have eternal life.
Se sienta al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Es decir, Jesús, wow, cálmale, you know, bring it down a notch. Esto es muy pesado, como que todavía no están preparados para escuchar esto. They said, this teaching is hard. Who can accept it? It's like, hey, dial it down some. Dial it down a notch. All right, we have to wait till they're ready, they're spiritually mature, and then we give them the doctrine, right? That's like for Sunday school. That's not for the pulpit, you know. Eso después les da una enseñanza. No. Jesús, recuerde, está enseñando a las multitudes. Verse 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus mismos discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Does this offend you, what I'm talking about? ¿Te ofende esto? Does this offend you? Does this gospel offend you? And in verse, let's jump down, vamos a brincar hasta el 66. Well, 65 también, buen pasaje. Es otro sermón ahí. Por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Es decir, los que escuchan esta dura palabra, no importa que sea dura, a los que el Padre me ha dado, ellos van a venir. Those who God has called, those will come. Verse 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, es decir, seguidores, y ya no andaban con él. Vemos aquí esta dura palabra. Recuerden la multitud. Había varias personas ahí. Personas solo buscando sanidad. Y el Señor los sanó, muchos de ellos. Pero es todo lo que buscaban. Los sanó, pero ellos después iban a morir. Y nunca llegar a salvación. Habían otros discípulos que estaban siguiendo. Pero escuchar esta discípulos o seguidores. No quiero que los confundan con los doce. Pero también estos otros seguidores, estos discípulos que están siguiendo, unos también se alejan, es lo que dice aquí. Recuerden la parábola del sembrador, ¿verdad? La semilla que cayó entre el pedregal o las espinas, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. We see him, some followers that are leaving. Remember the gospel seed that falls on the rocky ground or the thorny ground. And so some are leaving. And then, verse 67, dijo entonces Jesús a los doce, ¿seréis acaso iros también vosotros? Es decir, ¿ustedes también se quieren ir? ¿También se quieren seguir a los demás? Do you want to go away also? And then 68, pues se le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Simon Peter answered, Lord, who will we go to? You have the words of eternal life. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la primera vez que vemos la confesión de los discípulos en Jesucristo, que es el Cristo, Hijo del Dios viviente. Versículo 70, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es el diablo. 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los doce. ¿Verdad? Es decir, no fue de sorpresa de Jesús que Judas lo traicionó, sino que él ya estaba escrito que Judas lo iba a traicionar, ¿verdad? Que era de Satanás, el hijo de perdición. So, right here we see, una vez más, incalcando que Jesús no va a perder a ninguno que el Padre le da, incalcando que Él es soberano. Vemos aquí en este pasaje, una vez más, en este milagro de alimentar a los 5,000, que Jesús es soberano. Jesús es el único que nos puede satisfacer. Vemos cómo los está encomendando, nos está enviando también para llevar este pan. Hermanos, todo esto está pasando en este pasaje. Pero ¿qué de nosotros? Tenemos que preguntarnos primeramente, ¿conocemos a Cristo como el pan de vida? First, do we know Jesus as the bread of life? Is he our bread of life? Does he truly satisfy us? Or are we looking for something else? Everything else that the world offers is like junk food. It's like Chinese food. You eat it and you're like full, you're stuffed, like, oh, I'm never going to eat again. And like 2 hours later, you're hungry, right? Todo lo que ofrece el mundo es como la comida china, te llena por 2 horas y después tienes hambre otra vez. Es junk food. Jesús dice, no, yo voy a saciar. Jamás tendrás hambre conmigo. Jamás tendrás sed. Es decir, el Señor Jesús es el pan de vida. Es todo lo que necesitamos. Jesus is all we need. En este pasaje vemos eso principalmente. Y segundo, nos envía para llevar este pan. Comparte este pan. Here's the bread. Here's the gospel. Now share it with those in need. Comparte con los que están en necesidad alrededor tuyo. Sí, Jesús, pero se van a burlar o me van a rechazar. No te preocupes, están rechazando a Cristo. Y al final del día, el Señor sabe a quienes va a salvar, ¿verdad? Él recibe toda la gloria en esto. También vemos en este pasaje la tentación de decir, Señor, no tengo nada que ofrecerte, o ¿quién soy yo? Who am I? There's nothing I can do. How am I going to advance the kingdom of God? ¿Cómo voy a avanzar el reino de Dios? Y me recuerdo como iglesia, estando en tiempos donde que, man, hermano, Dios, man, somos cinco pobres familias y vean apenas aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros para avanzar el reino? Y aquí vemos, hermano, no es nosotros. Es Dios invitándonos, Dios va a hacer la obra. Él nos llama a ser fieles y simplemente compartir, simplemente predicar su palabra, su evangelio, y el Señor se va a encargar en lo demás. Y hermanos, muchos lo hemos vivido. Amén. No fue que nosotros, fue nuestra sabiduría o nuestros recursos, no, fue el Señor. Fue el Señor. Y el Señor nos invita, Él desea seguir haciéndolo, que personas lleguen a conocerle, pero que seamos fieles. Vemos aquí que el Señor está aumentando su fe. La fe de los discípulos. He is increasing their faith. They have little faith. Lord, how are we going to do this? ¿Cómo les vamos a dar de comer? No, es imposible. Exacto. Dios es quien lo va a hacer. God is going to do it. You're not going to do it. God is going to do it. Trust in Him. Les he predicado, he dado el ejemplo a veces de, well, we don't have time for that. Confía en el Señor. Venga a Cristo. Si usted no es creyente, if you're not a believer, you think that the world offers a better bread than Christ. That's what it comes down to. You're seeking outside of Christ. You think that the junk food of the world is better than Christ. Christ is the only one that can satisfy the deepest need of our souls. Solo el Señor Jesucristo puede satisfacer lo más profundo de nuestras almas. El mundo, lo que ofrece el mundo, lo que la carne nos engaña, eso no, hermanos. Y cuando no creemos, cuando no tenemos fe en el Señor, es lo que estamos haciendo. Estamos cambiando el pan de vida por lo que ofrece el mundo. Que el Señor nos abre los ojos para verlo realmente como es. En la Santa Cena, que es otro sermón donde vemos en este pasaje. Es uno de los pasajes que también nos explica un poco acerca del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Era una enseñanza loca para ellos de comer de Jesús, de beber de su sangre. Eat of his flesh, drink of his blood. This is crazy. But that is what the Lord's Supper represents. La Santa Cena es lo que representa. Que cuando venimos a la Santa Cena, estamos comiendo del Señor Jesucristo, de su carne, de su sangre, no literalmente, sino espiritualmente, que somos uno con Él. We are one in Christ, por medio de su sacrificio, el pacto, el nuevo pacto de su sangre. Es así que nos estamos participando en la Santa Cena, esa cena también que es una sombra por lo de venir. Cuando estaremos con Él en el banquete que nos espera, estaremos también cenando con el Señor Jesucristo. We'll be feasting with Him in heaven. But this is just a taste. The Lord's Supper is where we're feasting on Christ. That's how the Reformers describe it. We're feasting on Him. It's this passage, John 6, we're eating of His flesh, drinking of His blood, spiritually, is saying that we're one in Him. We believe in His sacrifice for us. So may God grant us that faith to believe and trust in Christ. Puestos de pie, vamos a orar pidiendo que Dios prepare nuestros corazones para recibir la Santa Cena. Recuerden, todos los que han puesto su fe en Jesucristo, se han arrepentido de pecados y han sido bautizados en una iglesia evangélica, están invitados para participar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones ahora. Señor, ayúdanos a responder a